COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El SESCAM ha comenzado esta semana a contratar a médicos entre 100 y 150 con dos objetivos: para adaptarse a la reducción del horario semanal de 35 horas y para intentar reducir las listas de espera, que recordamos en diciembre rondaban los 128.000 pacientes. Además, ya se han contratado 311 profesionales de distintas áreas. Son datos que ha dado a conocer en la Comisión de Sanidad de las Cortes la directora gerente del SESCAM, Regina Leal.
Vamos a seguir trabajando con la misma intensidad e interés para conseguir reducir progresivamente la lista de espera y alcanzar el ideal de tiempo razonable de demoras para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Creo que esta debe ser nuestra principal aspiración en este ámbito, y esta aspiración estamos seguros que se traducirá en una mejora de la salud de los castellano-manchegos.
Y tenemos una noticia de última hora. Un niño de 3 años permanece ingresado en observación en el Hospital General Universitario de Ciudad Real tras resultar herido leve al ser atropellado por un vehículo en una calle de la capital. El menor pasará aún algunas horas antes de que reciba la alta médica. Noticias que enseguida ampliamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana jueves esperan cielos prácticamente despejados, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el sureste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los 2 grados bajo cero en Cuenca y máximas que serán de 13 grados y que se alcanzarán en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Carlos García Nuño.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de Castilla-La Mancha se puede a esta hora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, ni en esa red principal ni tampoco en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer las valoraciones de los partidos políticos sobre las listas de espera. José Melero.
El PSOE ha destacado que el gobierno regional ha impulsado en apenas 6 meses medidas muy importantes para luchar contra las listas de espera sanitarias. Así lo ha señalado la portavoz de Sanidad Socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengozar, este miércoles, día en el que se ha celebrado la Comisión de Sanidad de la Cámara Autonómica.
Se trata de dar a conocer de que ya hemos iniciado el camino para que los tiempos de espera en la sanidad pública de Castilla-La Mancha vuelvan a los que había antes de la llegada de Cospedal a esta región. Insisto, hemos iniciado el camino para recuperar esos tiempos de espera y para la reducción de las listas de espera sanitarias.
Por su parte, el PP regional ha asegurado que es intolerable que los pacientes que más tiempo llevan en listas de espera son los que han crecido de manera exponencial y que ni el SESCAM sabe cuántos pacientes hay en las listas.
Porque una cosa es que se oculten durante meses las listas de espera y otra cosa es que nos siga ocultando la realidad de las listas de espera en la región. O hay 128.000, o hay 130.000, o hay 129.299. Aproximadamente no. O sea, ni siquiera el propio SESCAM, ni siquiera los máximos responsables del SESCAM, ni siquiera el gobierno de Castilla-La Mancha sabe la relación del número de pacientes que tiene en lista de espera.
Eran las palabras de Ana Guarinos, diputada del PP en las Cortes.
Es noticia también este miércoles que la central El Cogas de Puertollano ya está oficialmente desconectada de la red eléctrica. Los trabajadores que se aferran a sus puestos de trabajo van a intensificar las movilizaciones con protestas semanales en Madrid. COPE Puertollano, Ana Contreras.
A primera hora de esta mañana, un técnico del Ministerio de Industria se personaba en las instalaciones de la empresa El Cogas para certificar la desconexión de la central de la red eléctrica. Una visita que ha pillado por sorpresa a los trabajadores e incluso ha generado momentos de tensión. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa.
Ha creado un momento de tensión bastante importante y bastante fuerte, porque entendemos que esto estaba organizado por la dirección y sabían que iban a venir, y bueno, ha venido él solo y ha entrado de una manera un poco rocambolesca, porque al final, cuando nos hemos dado cuenta, estaba dentro de las oficinas. La situación se ha complicado y llegar a producir ningún tipo de incidente sí que ha creado mucho nerviosismo y mucha tensión.
A partir de ahora y semanalmente van a realizar concentraciones a las puertas de las sedes sedes de las empresas socias del Cogas en Madrid. Los sindicatos han pedido, además, que se inicie el trámite oportuno para que la PNL que firmaron los grupos políticos PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos entre en debate en el Congreso lo antes posible.
Vamos con más noticias. El compromiso para hacer el campus de la Universidad de Alcalá en el centro de Guadalajara es ya oficial. Hoy las cuatro partes implicadas en su construcción, el Ministerio de Defensa, la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad, han visitado la futura sede del campus. Irene Rizo.
Será en el Colegio Residencia Huérfanas María Cristina, que actualmente está en desuso, para lo que el Gobierno regional ya dispone de 2 millones de euros para su adquisición. Emiliano García Page, presidente.
El presupuesto para poder llevar el protocolo a convenio y que realmente tenga validez jurídica y por tanto ya vamos a contar con esos 2 millones de precio inicial de los inmuebles.
Antonio Román, alcalde de Guadalajara, recuerda que la ciudad también aporta.
El ayuntamiento ya está con todo preparado para aportar las parcelas urbanas que se estipularon de permuta por un valor de 7,5 millones de euros.
Tras la adquisición de los terrenos tendrán que elaborar planes de estudio y comenzar con las obras de construcción del campus de Guadalajara.
Y una más en clave política, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 88 millones de euros de los 127 previstos para los grupos de desarrollo rural de la región. Cristóbal Cabezas.
Sí, el objetivo es generar actividad económica y dinamizar los pueblos a través de los proyectos que decidan sus propios habitantes. En concreto podrán presentar proyectos de actividades en los 29 grupos de desarrollo rural que hay en Castilla-La Mancha. En esta convocatoria se ha incorporado la posibilidad de subvencionar dentro de la industria agroalimentaria iniciativas de hasta 100.000 euros de inversión, como también las tareas de mantenimiento y reparación de colegios en pueblos pequeños. Nos lo contaba Francisco Martínez, consejero de Agricultura.
Reforzar el compromiso, como les decía al inicio, con el medio rural, con los pueblos de Castilla-La Mancha, con la metodología líder, con este enfoque que llamamos ascendente, en el que son los propios habitantes del medio rural, como decía antes, los que deciden sus políticas, y pretendemos que con esto se consiga generar mucha actividad económica.
Al menos el 75% de los fondos se destinarán a municipios de menos de 10.000 habitantes y quedan excluidas de las subvenciones las poblaciones de más de 30.000.
La Sociedad Española contra el Cáncer celebra mañana el Día de Voluntariado. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
Se trata de resaltar la labor que realizan junto a enfermos y familiares. Fina Ortega, una de las voluntarias que realizan la labor de apoyo a los enfermos y familiares, ha señalado que esa tarea, a los que primero beneficia, es a los que la prestan.
Nosotros estamos ahí para escuchar a unos, para escuchar a otros y intentar llevar alegría en cada momento. Es simplemente eso, acompañamiento, ayudarles y estar ahí para cualquier cosa que nos necesitan. Yo como voluntaria me siento muy bien porque puedo aportar algo de mí a todas esas personas que en un momento dado lo necesitan. Yo también lo necesité hace años.
Las actividades se realizarán además en mesas informativas en el complejo hospitalario de Albacete, en la Plaza del Altozano y en el Hospital de Gin.
El Ayuntamiento de Talavera y Motoclub Talavera han firmado un convenio para garantizar la viabilidad económica del Mundial de Motocross Blanca Bermejo.
La cuantía del convenio es de 200.000 euros que serían repartidos a partes iguales a razón de 65.000 euros cada uno entre Junta, Diputación y Ayuntamiento. El alcalde ha pedido tanto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como al presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, revalidar el convenio tripartito que se firmó el año pasado.
Yo espero que a lo largo de los próximos días, y para ello también, bueno, tenemos dos concejales, uno de ellos es el delegado de la Junta en Talavera de la Reina y otra es del equipo de gobierno de la Diputación, podamos firmarse en dos convenios con la Junta y con la Diputación.
De momento, el Ayuntamiento se ha adelantado para garantizar la celebración del campeonato, pero asegura Ramos, es un esfuerzo económico muy difícil de soportar en solitario por el consistorio.
Y una más en clave deportiva, este fin de semana se disputa la 18ª edición del Memorial Manuel San Roma de ciclismo en carretera, una de las pruebas nacionales más consolidadas. Víctor Morujo.
Serán dos etapas, el sábado y el domingo, con salida y llegada en Almagro, de 105 kilómetros la primera y de 150 la segunda, recorriendo diversos itinerarios por la provincia de Ciudad Real. La prueba pertenece a la categoría élite sub-23, lo que, según el diputado provincial David Triguero, asegura la presencia de las mejores promesas del ciclismo del país.
Las mejores promesas del ciclismo dentro de nuestro país, y jóvenes que enseguida, dentro de unos años, seguramente a muchos de ellos los veremos compitiendo en el Tour de Francia, en la Vuelta Ciclista a España.
Y esto es así porque participarán y han confirmado su presencia los mejores equipos de España.
Y un último apunte: este miércoles se ha constituido el primer Consejo Regional de la Mujer de la Legislatura, un órgano que va a colaborar en la planificación y toma de medidas que avancen en materia de igualdad. Durante la sesión, las diferentes asociaciones que componen el Consejo han hecho sugerencias y aportaciones en este sentido. Entre las organizaciones se incluyen como novedad el de las mujeres rurales o la plataforma en favor de la ley de dependencia. Sigue la información en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.